Aquí continuamos, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Hablábamos ayer de la vuelta al cole, de cómo nos podíamos ahorrar dinero en el regreso a las clases, y es que el lunes de la semana que viene va a empezar el curso para miles de chavales de la zona sur de Madrid. Y precisamente ellos, los jóvenes, son los protagonistas de los próximos minutos aquí en esta casa, porque, y en este caso además no es una buena noticia, cada vez en esas edades, antes de, bueno, incluso hasta la adolescencia, se está notando en España el aumento de casos de sobrepeso y de obesidad. Uno de cada cuatro niños españoles padece de alguna de estas dolencias, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y en el caso de Madrid, según el informe de la Comunidad de Madrid, que ha incluido dentro del estudio Hábitos de Salud en la población juvenil de la región, dos de cada diez chicos y una de cada diez chicas de entre 15 y 16 años tienen sobrepeso u obesidad. Claro, son datos alarmantes que nos han hecho preocuparnos sobre esta situación y hablar con los expertos. Por ejemplo, con Jesús Román Martínez. Él es el portavoz de la Sociedad Española de Dietética y Alimentación. Jesús Román, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Son datos preocupantes de verdad estos.
Pues son datos preocupantes porque no solo son los que reflejan, digamos, ese instante, esa foto, sino que reflejan un poco también el futuro, lo que nos puede esperar, ¿no? Porque si tenemos niños mal alimentados o con problemas de sobrepeso, pues lógicamente vamos a tener adultos dentro de unos años con los mismos problemas o peores.
O sea que el problema del sobrepeso no es tan solo estar pasadito de kilos, con lo que eso conlleva, sino las consecuencias que puede tener en nuestra salud en el futuro.
Evidente, además es que sabemos que los niños con obesidad acaban siendo adultos obesos. La obesidad no es un problema de estética exclusivamente, es un problema que se relaciona pues con la mayor parte de las enfermedades que tiene la gente en países como el nuestro, desde el colesterol alto a la diabetes, pasando por los problemas de tensión arterial, a todos los cardiovasculares, incluso ciertos tipos de cáncer. Es decir, que no se trata que vigilemos el peso por una moda, ni tampoco que nos agobiemos, pero sí que tengamos pues una actividad física y una alimentación adecuada que permita que estemos en el peso en lo que nuestro cuerpo nos va a pedir como necesario y como algo casi obligatorio para poder vivir muchos años bien sin tener que ser pues enfermos crónicos durante mucho tiempo.
Hay más datos de este estudio de hábitos de salud en la población juvenil de la Comunidad de Madrid que nos hacen preocuparnos si cabe aún más, y es eso que comentaba Jesús Román, que no es tan solo una situación puntual de un año, sino se ve la evolución, porque creo que este estudio se lleva haciendo desde el año 96, y en estos últimos años, o en estos años, se refleja que, por ejemplo, el porcentaje de chicas madrileñas con sobrepeso u obesidad casi se ha doblado en 15 años.
En efecto, y bueno, hay unas normas casi genéricas que no solo en Madrid, sino que en toda España se están viendo, y que son falta de actividad física, mucha televisión, ordenador y juegos, poca fruta, poca verdura, poca legumbre y poco pescado. Esta es una foto que se la podemos hacer a gran parte de los chicos y chicas de, ya digo, no solo de Madrid, sino de toda España.
Aparte de eso, si profundizamos un poco más, ¿cuáles son las consecuencias que han llevado a una sociedad como la española, donde enarbolamos todavía la bandera de la dieta mediterránea, de la dieta sana? ¿Qué es lo que hace que, a pesar de poder comer bien, comamos mal?
Pues esto es muy curioso, ¿no? Como una sociedad como la española, donde a cualquiera que le preguntes te dirá, uy, en España lo bien que se come, te sacan la lista, ¿no? La paella, el jamón, el aceite de oliva, etcétera, etcétera, lo que presumimos de cocineros famosos internacionales y de grandísimos productos que los tenemos, y sin embargo, pues hay una parte que es muy cada vez más importante de la población que come peor cada vez. Esto es un problema de educación, o si quieren, a la vez de falta de interés. Es decir, si uno se preocupara por ir a la compra y llenar el carro, hombre, pues de las cosas que debe de comer, fruta, verdura, pescado, legumbre, etcétera, pues cuando llegara a su casa tendría esos recursos. Si en los colegios todos los niños comieran bien y se les enseñara además fuera una asignatura qué es lo que deben de comer bien, pues para encontrarse satisfactoriamente y estudiar mejor, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que hubiéramos reducido bastante este problema. Es decir, al final, en resumen, es un poco un conflicto de falta de interés por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por lo que hacemos con él y en él.
Además, yo creo que es una cosa, esto que nos dices son cosas lógicas. O sea, yo creo que todos los padres, incluso casi todos los niños, podemos decir, saben que bollería industrial, pues
te lo puedes comer un día, pero no es bueno comerlo todos los días, o golosinas, o gusanitos, y que la base de la alimentación pues tiene que ser las verduras, las legumbres, el pescado...
Claro, por eso decimos que es un problema de falta de interés. Claro. Es decir, uno, la mayor parte de la gente, si le preguntas, lo sabe, pero bueno, no vale con saberlo, hay que hacerlo. Claro, es mucho más fácil llegar a casa, ponerse en lo que llamamos la mesa baja, de la viendo la tele, ni hablar, y meterse entre pecho y espalda una pizza, salchichas con tomate, que pueden estar muy bien un día, pero claro, si se convierten en el método y en el sistema, pues no son tan buenos ni tan beneficios.
¿Tiene algo que ver también esto con los cambios sociales que se han vivido en España en los últimos años? Quiero decir, en los horarios. Por suerte, trabaja ya tanto el hombre como la mujer. ¿Esto también puede haber provocado que perdamos el interés o pongamos otras cosas por delante que de la alimentación? A lo mejor nuestra comunidad, llegas cansado a casa, dices, no voy a poner a preparar la comida de mañana, mañana cojo, descongelo esto que tengo aquí, que he comprado precocinado y lo hago.
Claro, no cabe duda que es uno de los motivos, ¿no? Cuando antes había una ama de casa que estaba todo el día encerrada, iba a la compra a diario y hacía puchero y un cocido y se podía estar 4 horas mirando cómo hacía chup chup en la lumbre, no tiene nada que ver pues con el agobio que muchas veces todos sentimos, ¿no? Aún así, por eso decía que es un problema de falta de interés. Aún estando agobiado, si compra verdura congelada, tarda 3 minutos en prepararla. Hay botes, latas de conservas, hay productos que nos pueden hacer la vida mucho más sencilla, hombre, a condición de que nos organicemos también. Claro, si no nos organizamos, claro, pues eso, acabamos mal comiendo. Sí, sí. Hambre no vamos a pasar nunca, porque afortunadamente en España no estamos en esas situaciones, pero acabamos con una mala alimentación, no cabe duda.
Yo recuerdo que vuestra sociedad, en años anteriores, la Sociedad Española de Dietética de la Alimentación, que es con quien estamos hablando, en concreto con su portavoz, con Jesús Román Martínez, ha reclamado, y yo no sé si poco a poco se va consiguiendo, que además de en las familias, que es el mensaje que nos estás trasladando, Jesús, también sean los comedores escolares los que den ejemplo, que los menús escolares sean menús sanos, y que esos hábitos alimenticios que van a ver los niños y niñas en el colegio, pues a lo mejor luego los puedan trasladar a casa. ¿Se está consiguiendo ya que los menús en los colegios, en los comedores escolares, sean 100% sanos?
Pues hay que reconocer que en estos últimos años, en 5 o 6 años, ha mejorado bastante. Aún así, todavía hay muchos comedores escolares que la verdad es que serían manifiestamente mejorables. Y ahí volvemos de nuevo al problema. ¿Por qué podrían ser mejorables? Pues porque la gente no tiene interés. El industrial, el señor que maneja la cocina, no le interesa hacerlo mejor, porque es más barato hacerlo mal, y el colegio, el consejo escolar y los padres no aprietan, no dicen, oiga, no puede haber todos los días fritos, no puede haber todos los días esta falta de verdura, y pues entre unos y otros hay comedores escolares manifiestamente mejorables. Le digo, el comedor escolar no es un sitio donde el niño vaya a llenar la tripa, forma parte de un recurso educativo donde tiene él también que aprender a reconocer sabores, a comportarse en la mesa. Aquí hay más cosas que las patatas fritas con no sé qué. Entonces, claro, esto es un trabajo del día a día y que debe empezar desde el inicio de la etapa escolar hasta que el niño es capaz de alimentarse por sí solo y elegir alimentos cuando ya tiene más edad.
Bueno, pues es el repaso que hemos hecho por las causas y alguna solución también para evitar que la población madrileña, la población joven actual y la del futuro en la Comunidad de Madrid de los adultos, pues sea una población donde el asunto de la obesidad y el asunto del sobrepeso nos preocupe más incluso de lo que nos preocupa ahora, porque los datos de los chavales de la Comunidad de Madrid son realmente alarmantes. Jesús Román Martínez, portavoz de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, muchísimas gracias.
Un saludo, hasta pronto.
Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.